esta vía marítima como aérea a Cuba. O sea que no hay un bloqueo como tal a la isla. Por supuesto, hay un embargo para que sobre la tiranía, para que no se adquiera esos recursos y pueda maltratar más al pueblo y adquirir más fondos y gastarlo en instrumentos de represión y guerra para usarlo contra su propio pueblo. Y nos alegramos mucho que el embajador Mike Wash haya hablado a favor del pueblo cubano y que también haya condenado ahí en Naciones Unidas al régimen castrista por ser un régimen represivo, un régimen de terror, un terror de Estado que han plantado en el país, y que haya también llamado la atención sobre los representantes del régimen cubano que quisieron callar su voz en pleno territorio de libertad, donde están las Naciones Unidas, que pertenece a todos los países del mundo, pero que están en los Estados Unidos, que es un territorio libre, como debería ser las Naciones Unidas, que hasta ahora es un antro de individuos y regímenes que apoyan a la dictadura castrocomunista. Incluso muchos de estos países, la mayoría son tiranos. Cuando se alza un voz como UAS, embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, es una esperanza para nosotros los cubanos de que hayan personas que amen la libertad y que la quieran para todos los pueblos, en especial para el pueblo cubano. Doy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de Bastón Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en Bastón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Jennifer, tu voz virtual, y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Nuestro cerebro decide qué recordar y qué olvidar. El cerebro humano es una máquina sorprendente, pero no está diseñado para recordarlo todo. Cada día recibimos miles de estímulos, voces, imágenes, noticias, notificaciones, conversaciones. Si guardáramos cada detalle, viviríamos saturados. Entonces surge una pregunta fascinante: ¿cómo decide el cerebro qué memorizar y qué dejar ir? Todo comienza con la atención. Nuestro cerebro actúa como un filtro inteligente. Solo aquello que consideramos importante, novedoso o emocionalmente significativo tiene posibilidad de convertirse en recuerdo. Si algo nos sorprende, nos conmueve o nos resulta útil, el cerebro lo etiqueta con prioridad. Lo demás se desecha o pasa desapercibido. Una vez captada la atención, la información pasa al hipocampo, una región clave encargada de organizar recuerdos y decidir cuáles viajarán a la memoria a largo plazo. Pero el hipocampo no trabaja solo. Cuando algo nos emociona, una música que nos toca, una conversación que nos marca, un momento de alegría, entra en acción la amígdala, que potencia esa información para que permanezca más tiempo. Por eso recordamos perfectamente dónde estábamos en una noticia impactante o la primera vez que escuchamos una canción especial. Pero memorizar no es un acto instantáneo. Es un proceso. El cerebro consolida los recuerdos con el tiempo, especialmente durante el sueño. cuando reorganiza datos, elimina lo irrelevante y fortalece lo importante. Dormir, entonces, no es solo descansar, es archivar la vida. También influye la repetición. Cuando repasamos una idea, un número o un nombre, el cerebro refuerza las conexiones neuronales que lo sostienen. Es como trazar un camino. Cuanto más lo recorremos, más firme se vuelve. Sin repetición, ese sendero se borra. Y lo contrario también ocurre. Olvidar es tan necesario como recordar. El olvido permite que el cerebro se mantenga ligero, flexible y creativo. Si no olvidáramos, no podríamos aprender ni adaptarnos. Dejar ir lo que no sirve es una forma de eficiencia. En resumen, recordamos aquello que capta nuestra atención, nos emociona, se repite o tiene significado. Olvidamos lo que no aporta, lo que no se conecta con experiencias previas y lo que el cerebro decide que no vale almacenar. Por eso, cada recuerdo que guardamos es una elección biológica, un fragmento de nuestra historia que el cerebro considera digno de permanecer. Y así, entre lo que archiva y lo que borra, el cerebro construye quiénes somos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital. You've got a crush, crush, crush. Get a little crush on me, don't you? Don't you?
Just can't let it go. Because I want it. Because I want it.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Emilio Gino Segre es una figura fundamental en la historia de la física moderna, conocido principalmente por su trabajo en la física nuclear y por sus contribuciones al desarrollo de la bomba atómica. Su legado, sin embargo, va más allá de la participación en el proyecto Manhattan. Segre fue un pionero que dejó una huella imborrable en el mundo de la ciencia. Nació en la ciudad de Trípoli, Italia, el 1 de febrero de 1905, en una familia judía de clase media. Ese joven mostró gran interés en la ciencia, en particular por la física. Estudió en la Universidad de Roma, donde obtuvo su doctorado en 1928. En sus primeros años de formación académica, Segre tuvo la oportunidad de trabajar con varios de los más destacados científicos de la época, como Enrico Fermi, lo que marcó el inicio de su carrera en la física nuclear. Uno de los hitos más significativos en la vida de Segre fue su participación en el descubrimiento del elemento 93, el neptunio, en el año 1940. Este logro fue realizado junto con su colega Glenn T. Seaborg, mientras trabajaba en el laboratorio de radiación de la Universidad de California, Berkeley. El neptunio, un elemento radioactivo, fue el primer elemento transuránico que se descubrió, lo que abrió el camino para la creación de elementos más pesados en los años posteriores. El descubrimiento del neptunio no solo fue un avance importante en la química y la física nuclear, sino que también tuvo implicaciones significativas para la investigación sobre energía nuclear, un área que Segre exploraría más a fondo en los años siguientes. En la década de 1940, la Segunda Guerra Mundial habría creado un clima de urgencia para desarrollar armas nucleares. En este contexto, Segre fue reclutado para formar parte del Proyecto Manhattan, un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá, para desarrollar la primera bomba atómica. Segre trabajó en el laboratorio de Los Álamos, en Nuevo México, donde colaboró con científicos como Robert Oppenheimer y Enrico Fermi. Aunque no fue uno de los principales diseñadores de la bomba, Segre jugó un papel clave en la investigación y el desarrollo de materiales radioactivos, incluyendo la producción de plutonio. Tras el final de la guerra, Segre se sintió profundamente impactado por las consecuencias de su trabajo y se convirtió en un firme defensor del control de las armas nucleares y de la paz mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, Segre continuó su trabajo de física nuclear y en particular en la investigación de la antimateria. Fue el primero en aislar el antiprotón en 1955, un descubrimiento que fue fundamental para el desarrollo de la física de partículas. Este logro le valió el Premio Nobel de Física en el año 1959, que compartió con Oppenheimer y otros pioneros de la física nuclear. Segre también fue un apasionado educador y mentor. A lo largo de su carrera enseñó en varias instituciones de prestigio, como la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Pensilvania. Fue muy respetado por sus estudiantes y su habilidad para comunicar con conceptos científicos de manera clara y accesible dejó una huella perdurable en la formación de nuevas generaciones de científicos. Emilio Segre fue un hombre de profunda humanidad y su legado va más allá de los descubrimientos científicos. Tras su retiro de la investigación activa, dedicó mucho tiempo a la divulgación científica y a la promoción de la paz. Fue miembro de diversas organizaciones científicas como la American Physical Society y la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. A lo largo de su vida, Segre recibió numerosos premios y distinciones. Entre ellos se incluyen el Premio Nobel de Física, la Medalla Nacional de Ciencia y el Premio Enrico Fermi, entre otros. Su trabajo continúa siendo una piedra angular en la física nuclear y la física de partículas.
Driving seat. Though my head is full of dreams, it is bursting at the seams. I will take it to extremes. That's who I'll be. So I guess I'm gonna fly. You can see it in my eyes. I am focusing my mind. Like the world is mine. I have the world at my feet, and that is where I wanna be. I turn it up and bring the heat, 'cause I'm in the driving seat.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
La diabetes es una de las enfermedades crónicas más comunes en el mundo. Millones de personas necesitan revisar sus niveles de glucosa varias veces al día, pero muchos coinciden en que los frecuentes pinchazos en los dedos, además de ser dolorosos, pueden desalentar el hábito de monitorear correctamente. Hoy quiero hablar en Café Digital de un avance que podría cambiar radicalmente esa rutina: el monitoreo de glucosa sin pinchazos, mediante luz infrarroja u otras técnicas ópticas. Durante décadas, científicos e ingenieros han investigado formas de medir el azúcar en sangre sin perforar la piel. Estas técnicas, agrupadas bajo el concepto de monitoreo no invasivo, incluyen métodos ópticos, electromagnéticos e incluso sensores de tipo vestible. Entre las tecnologías más prometedoras, destaca la espectroscopía de luz y también la espectroscopía Raman. La idea, proyectar luz sobre la piel, por ejemplo, un dedo, y analizar cómo se dispersa o se absorbe esa luz para estimar la concentración de glucosa, sin extraer sangre. Un avance reciente, anunciado en este año, describe un pequeño dispositivo basado en NIR, que arroja mediciones mediante la piel con muy buena precisión, como alternativa a los métodos tradicionales de pinchazos. Si esta tecnología madura, imaginen, ya no habría dolor, ni marcas, ni riesgo de infecciones. Solo un dispositivo y lecturas instantáneas. También permitiría un monitoreo mucho más frecuente y cómodo. Más datos, mejor control, menores complicaciones. Según expertos, este tipo de medición no invasiva podría aumentar enormemente la adherencia al control glucémico, y eso se traduce en mejores resultados de salud. Pero, un pero importante, estas tecnologías aún enfrentan desafíos. Que la luz atraviese piel, tejido, agua, proteínas y otros componentes sin que se distorsione la señal no es sencillo. La variabilidad entre personas, grosor de la piel, hidratación y composición corporal puede alterar los resultados. Por eso, aunque los prototipos son prometedores, muchos aún no han alcanzado la precisión clínica confiable. Las autoridades sanitarias no han aprobado la mayoría de los dispositivos sin pinchazo, basados en luz como reemplazo absoluto. Hoy por hoy, lo más confiable sigue siendo el monitoreo tradicional, con sangre o con sensores subcutáneos. Pero el panorama está cambiando, y la ciencia avanza hacia un futuro donde esos pinchazos sean algo del pasado. Si todo sale bien, podríamos ver, dentro de pocos años, soluciones cómodas, discretas y sin dolor. Personas con diabetes revisando su glucosa simplemente con un dispositivo sobre la piel, sin interrupciones, sin molestias. Este camino hacia la diabetes con luz todavía tiene obstáculos, pero representa una nueva esperanza. En cuanto la tecnología esté lista, sabremos si finalmente dejamos atrás el dedo y abrazamos el dedo iluminado.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Imagina poder controlar una computadora, una prótesis o incluso restaurar funciones perdidas sin abrir el cráneo. Suena a ciencia ficción, pero actualmente la neurotecnología está explorando formas de conectarnos con el cerebro sin cirugía invasiva. Hoy te cuento en Café Digital cómo y qué tan cerca estamos de lograr implantes cerebrales sin bisturí. Tradicionalmente, un implante cerebral implica una cirugía, abrir el cráneo, colocar electrodos en zonas profundas del cerebro, por ejemplo, en tratamientos de estimulación cerebral profunda, lo que conlleva riesgos como sangrado, infección o daño neurológico. Pero hay una oleada de investigación que va por otro camino. Dispositivos no invasivos o mínimamente invasivos, que pueden leer la actividad cerebral a través del cráneo o insertarse sin necesidad de una cirugía abierta. Los sistemas basados en electroencefalografía permiten registrar la actividad eléctrica del cerebro desde el exterior, con dispositivos ponibles o cascos, lo que ya ha demostrado utilidad para personas con limitaciones motoras. Con entrenamiento y algoritmos adecuados, pueden mover un cursor en la pantalla o controlar un brazo robótico con la mente. Además, investigaciones recientes exploran técnicas más sofisticadas. Un equipo desarrolló un sistema que ilumina el tejido cerebral con un láser y mide la luz dispersada, logrando fotografiar la actividad neuronal sin abrir el cráneo. Este enfoque y otras variantes no invasivas, como los sistemas con electrodos colocados en cavidades vasculares cercanas al cerebro, podrían permitir interfaces cerebro-ordenador funcionales con menor riesgo y mayor accesibilidad. Para pacientes con parálisis, enfermedades neurológicas, lesiones de médula o personas con pérdida de movilidad, estas tecnologías representan una esperanza real. Comunicarse con el entorno, manejar dispositivos, solo con el pensamiento, sin necesidad de operaciones invasivas. Pero aún hay limitaciones. Las señales no invasivas suelen tener menor precisión. No captan tan bien la actividad profunda del cerebro y el ruido, interferencias, señales de otras funciones cerebrales, el cráneo mismo, complica la interpretación. Aunque los avances son prometedores y algunos ya en fase experimental avanzada, la interfaz cerebro-ordenador sin cirugía todavía no reemplaza completamente a los implantes tradicionales. Es un campo en evolución, con un enorme potencial, pero también con retos técnicos y éticos por delante. En conclusión, la idea de implantes cerebrales sin necesidad de cirugía ya no es solo fantasía, sino una realidad emergente en laboratorios y clínicas piloto. Podríamos estar ante una revolución en medicina, rehabilitación e incluso en la forma en que nos relacionamos con la tecnología.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Hoy quiero invitarte a hacer un pequeño viaje. No hace falta moverse de donde estás, porque el viaje es hacia adentro. Vamos a hablar de algo que todos llevamos en la sangre, aunque muchas veces lo hayamos olvidado: las habilidades ancestrales del ser humano. Existieran las ciudades, las luces eléctricas, los teléfonos o las redes sociales, éramos personas conectadas profundamente con la tierra. Nuestros antepasados sabían cuándo sembrar solo con mirar el cielo, sabían hacer fuego sin fósforos, sabían orientarse por las estrellas o por el canto de los pájaros, sabían pescar, cazar, construir con sus manos, curarse con plantas, y también sabían contar historias junto al fuego, mirar a los ojos, escuchar en silencio. No eran habilidades de lujo, eran parte de la vida diaria, parte de lo que significaba ser humano. Lo interesante es que muchas de esas habilidades no se han perdido del todo, solo están dormidas. ¿Nunca te pasó que estás en medio de la naturaleza y sentís que el tiempo cambia? ¿O que algo dentro tuyo se activa cuando caminas descalzo sobre la tierra o tocas un árbol? Eso no es casualidad, es tu cuerpo recordando. Tu intuición, tu instinto, tu memoria más profunda, despertando. Hay personas hoy que están volviendo a ellas, no por moda ni por nostalgia, sino por necesidad, porque en un mundo cada vez más acelerado y desconectado, hay una sabiduría antigua que sigue viva y que puede enseñarnos a vivir de otra manera, más presente, más sencilla, más verdadera.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Llegamos a los minutos finales de este Café Digital de hoy. Jennifer y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I've been waiting 3 whole months, I've been waiting for my turn. The time of day you never give me, this is starts to burn. Let me be your best mistake, let me help your heart to mend. I know I said some things that made you change.
To be a quitter, this won't change my ways. Standing up to the challenge, gonna pave the way. Push me to my limit, I got pain to shed. I know I said some things that made you turn the other way, but you must admit these silly games it takes two to play. I've been waiting for my turn. The time of day you never give me, this itch just starts to burn. Let me be your best mistake, let me help your heart to mend. Let me fix you like you were never broken.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene. Tiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kilohertz y a través de martinoticias.com.
Ceausescu tiene que escapar en un helicóptero apresuradamente. Llegan allí, este señor los deja y dice, mire, quédense aquí, que ustedes van a estar tranquilos aquí. ¿Y qué es lo que pasa? Nada, los echan para adelante. Va la policía, oye, ahí en el instituto está Ceausescu con Elena. Vete para ahí, que si quieren escapar, métanlos presos.
Dime dónde quieres que te ponga.
La barbacoa. Con Pepe Forte. Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche y los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y en martinoticias.com.